Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Con esta entrada hermosa del Gloria, esperemos que les gusten la música que les ponemos de fondo, de backoff. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Mi nombre es Dora Alvarado, como siempre, una vez más estoy con ustedes, muy contenta, porque bueno, pues una vez más vamos a hablar de las Sagradas Escrituras y vamos a entender un poco más de ellas. Está con nosotros Mirna González. Hola, Mirna.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
De la Parroquia Ascensión del Señor, y va a hablar de un tema muy lindo que se llama...
Mirar a María.
Mirar a María, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, la gente que va en su auto, la gente que está en su casa, que está detrás de una computadora o en un radio y que nos puede oír. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que es la primera vez que nos escucha. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de Dios. Sigma Alimentos sigue promocionándonos después de tantos años, y pues muy agradecidos que estamos toda la barra católica, que empieza los lunes a las 7 de la tarde con nosotros y termina los viernes a las 10 de la noche. Todos los días de 7 a 10 hay diferentes programas de Red Católica donde podemos alabar y entender mejor a nuestro Señor. Empezamos con una introducción, Mirna.
Sí, cómo no. Quiero iniciar con un corto relato muy importante y que nos va a dar una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy. Este relato es del sacerdote José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, y nos dice que cuando él vino a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1970, una señora estaba rezando a su lado y no lo reconoce a él, no sabía qué sacerdote era, pero ella se admira muchísimo del amor a la Virgen tan grande y tan patente que este sacerdote mostraba. Luego la señora nos platica que él no hacía más que mirar a la señora, que la miraba y que podría decirse que esto era maravillarse ante Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues sí, la vida del padre siempre tuvo un continuo mirar a la Virgen. Él en otra ocasión también, estando en España, él también se embriagaba de ver la Virgen y de ver las advocaciones de la Virgen. Después vamos a ver cómo muchos años más tarde, pues él va a recordar aquella mirada. Y como comenta él mismo, dice: me fui a la luna viendo aquella imagen de la Virgen tan preciosa. Ni me daba cuenta de que estaba en Sevilla ni en la calle, pero no le acontecía tal cosa solo en aquella tierra, sino, dice, a mí me gustan todas las imágenes de Nuestra Señora, y he sabido que en el momento antes de morir, al entrar a la habitación donde era su trabajo, miró con un cariño inmenso una imagen de la Virgen Guadalupana que preside aquel lugar. Murió como había deseado siempre, mirando a María.
O sea que estaba extasiado, fíjate, ¿verdad?
Pero como la mirada a veces te dice más que muchas palabras.
Así es.
Y si vemos bien, pues es cierto, porque a veces uno se va a hablar y hablar y hablar, pero con una mirada dices más que con muchas palabras.
Y fíjate que Escrivá de Balaguer es tan importante porque... pues en su tiempo también reivindicó a la mujer, porque ya ves que fue el que dijo que el que nos hizo así valer, que con el trabajo diario, con la así escoba es, y con el cocinar y
es
criar a los
hijos,
para
él estábamos, la santificación
estábamos santificando a Dios así también es. En nuestra casa no teníamos que estar en la parroquia porque mucha gente no podía ir en los horarios que tenía que cuidar hijos, ¿verdad?
Sí, santificarnos por medio del trabajo cualquiera que sea, ¿verdad? No importa la remuneración que tengas, puede ser cambiando pañales, lavando platos, pues da lo mismo. Uh-huh. Él hace muy bonito, su congregación la funda en esta santidad en el trabajo. Y tiene cosas muy hermosas. A mí me llamó mucho la atención esto que escribe el sacerdote que escribió este libro que se llama... Mirar a María. Es también español, ya murió también, pero es un libro muy hermoso del cual él hace mucha reflexión y nos pasa mucho de lo que él nos escribe. Así es de que vamos a tratar de empezar a mirar a María como la veía el sacerdote. Y vemos que si leemos el Evangelio, pues veremos que hombres, mujeres, niños, adultos, toda la gente, personas modestas o personajes importantes, nos vamos a encontrar en los Evangelios la mirada de Cristo, que es la encarnación de la mirada de Dios, porque Cristo es la revelación. Y vamos a encontrar en esa mirada también un remanso de paz, una luz muy poderosa y que nos aclara el sentido de la existencia. Nosotros hemos de percibir también la mirada de Dios. ¿Por qué se dice a veces que es muy difícil amar a Dios? Pues porque se piensa que es más fácil, porque pensamos que es más fácil amar a una criatura que amar a Dios. Es porque a Dios pues no lo vemos, ¿verdad? Así solamente es. Se siente. Pero es que una persona le ama por lo que se ve o por lo que a veces adivinas de ella. Entonces vemos que la chispa de luz que se enciende en los ojos cuando se mira con amor, pues se enamora. Entonces ilumina todo un mundo interior que no se ve, pero que se adivina. La mirada va siempre más lejos que la vista, no es solamente el ver, sino es mirar, es ver detenidamente. A Dios pues no lo vemos todavía, pero sí lo adivinamos tanto en las obras de Dios, por ejemplo, la creación, toda la creación entera, sobre todo en la encarnación también es donde miramos a Dios, ¿verdad? A Jesús. En el trabajo oculto de Nazaret, en el caminar incansable por los caminos, aquellos que anduvo, en las gotas de sangre que derramó por todos nosotros, en Getsemaní y en la muerte de cruz sobre todo. En aquella mirada que dirigió a su madre, también lo encontramos, ¿verdad? Cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. O sea, no le entrega en la misma cruz. Entonces, a la Virgen, tampoco nosotros la vemos, pero debemos de adivinarla.
Sí, fíjate, y es muy importante lo que estás diciendo, esto último, porque pues en la Sagrada Escritura la Virgen María solo habló 7 veces. Entonces, lo que podemos ver de ella es 7 veces que tenemos contacto en la Sagrada Escritura de algo que ella dijo o algo que ella hizo.
Así
Entonces, es cierto lo que dices, hay que mirar a María.
Así es, sobre todo verla como una madre, ¿verdad? Y con mucho amor. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en esos momentos difíciles que hemos tenido, situaciones muy dolorosas, o que tenemos miedo a alguna operación, alguna incertidumbre, alguien que está lejos y queremos saber y no tenemos noticias, pues siempre nos ponemos bajo el amparo de María Santísima. Así. Aunque poco vayamos a la iglesia a veces, o aún sin saber mucho, pues siempre le pedimos a María, ¿verdad?
Sí, es muy importante. Y qué importante lo que estás platicando, Mirna. Bueno, ahorita regresamos porque la verdad que está muy interesante. Y es cierto, debemos de mirar siempre a María y siempre nos acogemos a su manto santo además.
Así ¿verdad? Es.
Ahorita regresamos, 11-58-70-90 y 11-58-70-91. Esperamos tus llamadas o tus mensajes en Radio Evam. Gracias.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos para seguir oyendo a Mirna González, que está hablando del tema Mirar a María, que de veras que está muy bonito este tema. Muchas gracias a quien nos oye. Nosotros estamos en las instalaciones de Contacto 1190 en el centro de Monterrey, aquí donde están todas las radiodifusoras en Cuauhtémoc y Treviño. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, a la gente de nuestro equipo, a Maribel Paz Villegas, a Lucy Ferretti, a Lupita Amaro, y bueno, a la demás gente que nos escucha, y sobre todo muchas gracias a Rebe Garza de Salazar, que nos está escuchando Gracias, Rebe, que estás ahí. Siempre estás con nosotros, siempre has estado y sigues estando. Y gracias por ser y estar junto con Escuela Bíblica siempre. Seguimos, Mirna.
Pues sí, vamos a tratar de encontrar quién es esta mujer de la que, como dijimos, tan pocas veces se habla en la Escritura, pero muy poquitas veces, pero ¿qué veces? O sea, ¿qué textos tan importantes? A lo mejor son poquitos, pero son textos muy grandes. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estos textos para conocer un poco más de la Virgen María. ¿Qué significa la palabra Virgen? ¿Qué hizo Dios por la Virgen María? ¿O por qué se le llama Inmaculada? ¿Cuáles son las razones para amar y honrar a María? Pues en realidad, híjole, hablar de María yo creo que sería hablar muchísimos el lunes, ¿verdad? Porque no vamos a terminar. Pero vamos a ver algunas de las cosas más importantes, sobre todo en los textos bíblicos. Y mira, aunque como decimos, son pocos las veces que habla de ella, pero son muy grandes los relatos y tan importantes, la vamos a tener desde el Génesis, desde el inicio de la Escritura, en Génesis 3:9, ahí donde dicen, enemistad pondré entre ti y la mujer. Aunque no viene el nombre de María, ahí la estamos encontrando porque nos está diciendo Dios que esta enemistad que era con Eva, ahora va a ser la nueva Eva, va a ser María. Así es. Pero va a restituir todo lo que por Eva se había perdido.
Es la retribución, ¿verdad?
No hay retribución. Restitución, exacto. Entonces, desde el Génesis tenemos que está María. En Isaías, pues sabemos que Isaías es el profeta que habla más de ella, de esa virgen, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Lo vamos a encontrar en Isaías 7:9, creo que es. Y vamos a ver cómo es esa... ¿cómo se llama? La profecía de la Virgen. La Virgen dará luz. Lo vamos a encontrar en Isaías 7:14. 7:10 empieza la de la Virgen y exactamente en el versículo 14. Dice, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da luz un varón a quien le pone el nombre de Manuel, es decir, Dios con nosotros. Aquí tenemos esta profecía que fue muchísimos años antes de Jesús, en donde ya se está viendo la figura de María. Y Isaías aquí nos va a decir que es una virgen. Hay muchos otros, Miqueas, Zacarías, algunos de los otros profetas también la mencionan, pero lo más importante es en el Nuevo Testamento. Aquí, sobre todo, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que también se le llama de la misericordia o se le llama precisamente de la alegría, ¿verdad? Porque sí. Por el tan bello que es este Evangelio de Lucas, es el que más veces menciona a María. Y lo va a hacer desde un inicio, desde el capítulo primero de Lucas, ahí vamos a tener, vamos a empezar a oír hablar de María, sobre todo en el versículo 26, ajá, que se llama la Anunciación. Ahí nos dice exactamente que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Aquí Lucas no nos está diciendo si María estaba en su casa de Nazaret, estaba en el templo. Lucas no refiere ningún lugar exacto en el que se realiza la anunciación, ¿verdad? Pero nos va a dar muchos datos históricos. Y la atención, porque la atención que él quiere que pongamos, que se centre en el contenido de las palabras del ángel, ¿verdad? Entonces dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjate, solamente vamos a tomar este pequeño texto. Con estas palabras de donde inicia el saludo, es lo que vamos a ir desmenuzando y saboreando. porque es muchísimo, muy largo, no terminaríamos. Entonces, uh-huh, vamos a iniciar precisamente con ese saludo que el ángel le hace a María, que lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 26. Así vamos a encontrar también que Mateo, en el capítulo 1, también nos va a hablar de María, pero aquí él va a iniciar con la genealogía, o sea, los antepasados de Jesús. Y aquí la precisión de Mateo, precisamente en el versículo 16, donde nos dice que Jesús no es hijo de José, ¿verdad? Él en su evangelio lo recalca. Es una paternidad adoptiva de José. Es como si José encubriera y protegiera el relato de ese misterio. Entonces, vamos a buscar en Mateo, si tienen ustedes ahí su escritura, vamos a ver cómo dice el texto de la genealogía de Jesús, para ver que no dice...
¿Qué cita es?
Es Mateo capítulo 1, donde inicia.
¿Dónde está hablando de la genealogía?
Sí, donde está hablando de la genealogía es capítulo 1, en el versículo 16. Dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Dice, es el esposo de María, pero dice, de la que nació Jesús. Aquí él está afirmando, como dijimos, que es un hijo adoptivo, ¿verdad? No es hijo, ajá, de él, pero él es el que va a cubrir este misterio. Más adelante nos dice que Jesús va a nacer de una virgen. Y es aquí en el versículo 24 donde dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió pues para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Recordemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio muy estructurado para dar, donde nos dice que se dio cumplimiento a las promesas. Uh-huh. O sea, Mateo siempre está afirmando eso. Esto sucedió porque la promesa era esta, porque la profecía era esta. Sí. Entonces, aquí Mateo está diciendo, poniendo eso, y luego va a decir también que Jesús es descendiente de David, gracias a que José era descendiente del rey David. Aquí vemos que probablemente María, pues no pertenecía a la tribu de Judá, pero igual sabemos que su prima Isabel era de la tribu de Leví, y la tribu de Leví era de sacerdotes. Entonces, Jesús se ve en el linaje de David, de rey y sacerdote, ¿verdad? Ahí tenemos en Mateo 18.
Sí, porque eran de sangre real y de sangre sacerdotal, ¿verdad?
Ajá, entonces por el lado de José viene la sangre real y por el lado de María va a venir la sangre sacerdotal. Entonces, si vemos en Mateo capítulo 2, vamos a ver donde viene la huida a Egipto, que es el versículo 13.
Si quieres yo lo leo, aquí lo tengo. Uh-huh. Dice, después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Uh-huh, así es. Entonces dice, levántate, toma al niño y a su madre. Fíjate, a partir de aquí, de que ya nace Jesús, Mateo va a tener siempre el nombre de María junto al de Jesús.
Siempre.
Ya no lo va a dividir. Siempre va a decir Jesús y su madre, o la madre
y el hijo.
O la madre de Jesús, pero nunca va a decir María solo o Jesús. Siempre que se hable va a hablar de la unión de los dos. Uh-huh. Después en el versículo 19, si lo tienes ahí, estamos en el capítulo 2, después de la muerte de Herodes.
Uh-huh. Dice, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, Toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño.
Ahí volvemos a ver, al niño y a su madre. En el versículo 21, cuando dice José se levantó.
Dice, él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. ¿Qué razón tiene ese?
Sí, siempre viene unido.
Bueno, ahorita regresamos. Vamos a un pequeño corte. Estamos en el 1158-7090 y 1158-7091 y también en Facebook estamos en Radio Evam.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net. www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Seguimos al aire, seguimos hablando del tema Mirar a María. Está Mirna con nosotros hablando de este tema y pues seguimos, Mirna.
Bueno, pues habíamos dicho que el Evangelio de Lucas es el que habla más de María, ¿verdad? Sobre todo, bueno, estábamos en Mateo y ahí terminamos con Mateo diciendo eso, que el nombre de María siempre va a ir unido al nombre de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, que decíamos que también es llamado Evangelio de la Misericordia o Evangelio de la Alegría, es donde encontramos pues más datos, ¿verdad?, de todo esto, y sobre todo es en donde encontramos más poesía, más cánticos. En Lucas 1:46 está el cántico de María, que es el que conocemos nosotros como Magnificat, ¿verdad?, el de proclama mi alma la grandeza del Señor. Y después vamos a encontrar enseguida el cántico de Zacarías, que es cuando nace, ¿cómo se llama? Que es cuando nace San Juan Bautista, ¿verdad? Es en Lucas 1:6-7. Entonces, el Evangelio de Lucas, pues siempre hay que reconocerlo por esta alegría y porque está lleno de poesía. Marcos, el evangelista Marcos, solamente habla una vez y la llama como Madre de Dios en Marcos 3:31. Y Juan, que pues convive mucho con María, ¿verdad? Después sabemos que después de la crucifixión, María se va con Juan, la va a mencionar en las bodas de Caná, sobre todo cuando inicia su ministerio, y también la menciona cerca de la cruz, cuando dice, estaba su madre y mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, en esas dos citas. Y también Juan la va a mencionar en el Apocalipsis, ¿verdad?
¿En qué citas?
Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 1, en donde dice, una mujer vestida de sol con la luna a sus pies.
Sí, que dice, una gran señal apareció en el cielo. Bien, muy importante eso de la señal, ¿verdad? Uh-huh. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza.
Así es.
Por eso sí presentan a muchas imágenes de la Virgen.
Y por eso se corona también la Virgen, ¿verdad? Sobre todo en el mes de mayo.
Fíjate qué importante es que digas esto de la Virgen, porque muchos no saben.
Así es.
No sabemos.
Así nos está diciendo aquí el Apocalipsis, que está vestida de sol. Sabemos bien que ella no es la luz, pero es quien nos trajo a la luz. O sea, la luz nos trajo luz. Yo soy la luz, nos dice Jesús. Fuera de esa luz, todo es tinieblas. Nada se entiende en profundidad y en medio del oscuro, el hombre tropieza. Qué poco hacemos los hombres el uso del don tan alto que nos ha sido otorgada, ¿verdad? Que es por la razón. Y así quisiéramos comunicar su luz, porque él tiene luz, porque se ama a la luz. Ver a María, pues, es ver la luz de su hijo, porque como decimos, si María es la mujer del Apocalipsis vestida de sol, vestida de luz y la que nos da la luz, pues entonces, pues así debemos de ver a María, con la luz de su hijo, para que ella nos cure de la angustia, la inquietud, el desasosiego, como decíamos, las situaciones difíciles, ¿quién mejor que ella? Nuestros ojos no pueden mirar el sol de frente sin quedar deslumbrados. Así debe ser mirar a Dios. A mí me recordó esto que dice aquí el padre Orozco del libro, cuando dice que mirar el sol de frente no lo podemos ver porque quedaríamos deslumbrados. Me recordó mucho cuando Moisés baja, ¿verdad? Y que le dice al pueblo, tápate, porque no podemos ver. O sea, era tan fuerte.
No podemos verte. Sí.
No querían, y aparte tenían miedo por lo que se irradiaba de luz al bajar del monte. Entonces, así nos dice el sacerdote Orozco, que ha de ser deslumbrante, pero al mirar a María, ella es el mejor espejo en el cual podemos ver a Dios. O sea, si nosotros vemos a María, vemos a Dios, y siempre lo lleva en sus brazos, siempre nos los muestra, nos lo hace cercano, accesible. A veces hemos cometido muchas equivocaciones que nos sentimos muy alejados, pero si miramos a María, María nos va a llevar a Él, porque si Dios escoge a María como canal para traernos a sus hijos, a su hijo, pues nosotros también la podemos poner para adoptar, que nos lleve a su hijo, ¿verdad? O sea, usar el mismo camino que Dios usa
con María.
Entonces, si miramos con los ojos de María, pues vamos a ver las cosas con claridad. Esa luz se va a volver un remanso de paz en vez de deslumbrarnos. Ese remanso de paz donde pues todos quisiéramos descansar de los contratiempos, del trabajo cotidiano, de la vida, de nuestros mismos temores a veces infundados. Entonces la Virgen del Apocalipsis siempre hay que recordarla como esa mujer vestida de sol con la luna a sus pies. ¿Qué nos quiere decir? Que todo puede estar en los pies de María Santísima. Todo el universo, todo lo que es María Santísima está más alto.
Ay, qué hermoso lo que estás hablando de María, porque la verdad yo siempre he insistido, 7 veces tenemos conocimiento de ella en la Sagrada Escritura.
Es muy poco, pero son muy grandes y muy hermosos los esos pequeños textos en grandeza son mucho.
Pero aparte, pues, desde los profetas estaban hablando de ella, ¿verdad?
Sí, ya venía, claro, ella ya estaba destinada o predestinada, por eso se hace inmaculada. Bueno, así vamos a ver que entonces Dios, en este gesto de amor y misericordia hacia nosotros, los seres humanos, después de crear todo, pues hizo una maravilla increíble. Él nos prometió un Redentor y va a cumplir esa promesa. Él mismo quiere hacerse hombre y someterse a la humanidad. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues empezó pensando en una madre que le prestara el Creador su cuerpo, su sangre. Y para ella quiso lo mejor, entonces la concibe sin mancha alguna de pecado. Esa es la Inmaculada. Así lo define el dogma, ¿verdad? Tenemos este misterio, este dogma, que es un misterio que celebramos el 8 de diciembre, que salió por el Papa IX en 1854, pero no quiere decir que a partir de 1854 esto ya se conocía desde antes.
Pero le dan
la autoridad, no sé cómo se llama. Así es, va a ser en 1854, pero ya estaba desde mucho antes. El Concilio Vaticano II pues también nos recuerda a la Virgen Inmaculada, preservada de toda mancha. ¿Cómo lo hizo? A veces nos ponemos a pensar, pero ¿cómo lo hizo? Pues mira, su poder realizó todo su querer, nos dice este sacerdote. No nos pongamos a pensar que si es lógico, que si es la ciencia. Su poder realiza todo su querer. Y para ella se escogió a una mujer, y como él mismo había de crearla en atención a los méritos de la redención, pues por eso él la preservó de todo pecado, ¿verdad? Para que desde el principio de la concepción fuera un templo santo de Dios.
Entonces, por eso la Inmaculada Concepción se refiere a su concepción de ella.
De ella, no cuando ella concibe al Hijo, sino cuando ella es concebida por sus padres,
por
¿verdad?
San Joaquín y Santa Ana.
Que entonces tenemos en el protoevangelio de Santiago, que es el que nos dice los nombres, ¿verdad? De Joaquín y Ana.
Sí.
Entonces, vamos a ver cómo este dogma, que es tan importante para todos nosotros, porque nos habla de ese templo santo. Sabemos que todos nosotros nacemos en miseria, pues con inclinación al pecado, a la soberbia, a la pobreza, a la ira. Sin embargo, ella en cambio fue concebida con toda la perfección con que había sido pensada por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Ella siempre ha estado inclinada al bien, a todo lo puro, a todo lo bueno, lo noble y sobre todo a la infinita bondad de Dios. Uh-huh. Así es de que para nosotros debemos de tener siempre que la Madre de Dios es... le canta siempre a la iglesia, como la iglesia le canta, eres toda hermosa María y no hay en ti mancha de pecado original, porque Dios la hizo así para que fuera la madre purísima y para que nosotros hoy y siempre pues podamos mirarnos en ella. El Espíritu Santo nos dice también, Cristo por la muerte de su humanidad para hacerse santos e inmaculados en su presencia, también se ha reconciliado. ¿No es esto asombroso? Pues sí, a pesar de nuestros pecados, nos quiere tanto que nos quiere santos e inmaculados en su presencia. ¿Cómo es posible que yo pueda ser santo? A veces nos preguntamos. La respuesta es clara, porque Dios lo quiere. Luego, pero siempre lo dejamos para después. Pues uh-huh. Luego puedo, luego quiero, luego me pongo en marcha. Sin embargo, estamos lejos. Si de acuerdo, pues vamos a ponernos en marcha o vamos a reanudar el camino con más fe, más esperanza y con una ilusión renovada. Uh-huh. Porque hoy la Inmaculada nos convoca para que la miremos y nos dice, ya ven que he hecho en mí el poder, lo que ha hecho en mí el poder de Dios, uh-huh. Una criatura sin mancha. Pues tú has de ponerte en las manos de Dios para que Él, no nosotros, o sea, no nosotros con nuestra limitada, ¿verdad?, existencia, uh-huh. Sino para que Dios nos haga santos e inmaculados cada día más. Uh-huh. Porque santo, pues también tenemos que recordar que no quiere decir que sea raro, ¿verdad?, sino nos está hablando de algo fuerte, de algo generoso, laborioso, templado, o sea, no es fácil. Y siempre va con una alegría muy grande para encontrar esa santidad. Así es de que todas estas virtudes pues nos hacen amables a los ojos de Dios y de los hombres. Todos yo creo que queremos en un momento dado ser así, ¿verdad?
Así es.
Sin embargo, debemos, como dice, de ponernos en marcha para poco a poco ir nosotros también quitando todo eso que nos estorba para poder llegar a esa santidad.
Ay, pero es que es increíble cómo ver a María, o sea, si nos ponemos así como dice el tema, mirar a María, vemos todas sus cualidades, o sea, no vemos ningún error en ella. Déjate un no hay mancha, pero no hay error. Vemos que es una virgen orante, oferente, uh-huh. Silenciosa aparte.
Así es. Y
paciente, prudente, bondadosa.
Y no quiere decir que todo le fue fácil a ella.
No.
Porque
no.
Pudiéramos decir, no, pues es que Dios la predestinó, por eso, pero no le no. Fue, o sea, fue una vida de mucho trabajo, de mucho sacrificio, muchísimo sacrificio.
Y era
sacrificio.
Alguien que del pueblo, ni siquiera era alguien que se viera.
Y sobre todo alguien que solamente quería ser la esclava, así o sea, es. Ella lo que añoraba es ser la esclava solamente.
Así es. Regresamos, no nos tardamos, seguimos aquí.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio o en Facebook en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya estamos en el último segmento y no acabamos de hablar de María y nos falta tanto, pero pues Mirna nos dio unos esbozos de lo que es mirar a María dentro de la Sagrada Escritura. ¿Y ya vamos terminando, Mirna?
Pues sí, vamos a tratar de resumir un poco. Entonces, el alégrate que le dice el ángel también es muy importante, porque la Virgen María pues viene siendo la primera sonrisa gozosa de Dios, sobre todo después del pecado. Ya hablábamos de Génesis 3. Aquí ella va a resumir esas sonrisas que nacen de Dios. Bien pudiéramos decir que el alégrate viene siendo como la sonrisa, María vendría siendo como la sonrisa de la creación. Y sabemos entonces que es llena de gracia, ¿verdad? Es llena de gracia ante los ojos de Dios. Dijimos que por eso María estaba predestinada, por todo lo que Dios hizo por ella. O sea, por eso es la llena de gracia. Ahora nos falta conocer un poquito de eso de el Señor está contigo. El Señor es con ella. Dios es inseparable de su gracia. El arcángel le dice a María que ella es la llena de gracia. Entonces, es lógico que continúe, el Señor está contigo. Lo decimos así también en el Ave María, el Señor es contigo. Podríamos decir, el Señor está contigo, pero no empleamos el verbo ser. Así subrayamos que Dios, que es el solo, absoluto y eterno, ya no quiere ser sin la Virgen, y la Virgen no es sin Dios. Dios aquí se ha unido inseparablemente a María, y María se halla inseparablemente unida a Dios, uno y trino. Entonces, cuando rezamos el Ave María, lo correcto es decir, el Señor es contigo, utilizar ese verbo de es.
No es está.
No es está. De modo análogo, o sea, nosotros también cuando estamos en gracia, pues también estamos con Dios, y aquí Dios va a habitar nuestra alma.
¿Qué es análogo?
Análogo quiere decir que es algo parecido, o sea, hay un puente entre una cosa y otra. Entonces, o en un tiempo y otro. Si Jesús está en la encarnación dentro de María, la analogía para nosotros es que en la Eucaristía, Jesús está con nosotros también, está dentro de nosotros, está en nuestra alma. Y pues el alma es parte del cuerpo. Entonces, por eso San Pablo nos recuerda a menudo que nosotros somos templos del Espíritu Santo, sobre todo después de comulgar, después de tener a Jesús en Eucaristía, porque va a ser un cuerpo que forma parte de nuestro cuerpo. Así es, entonces Dios va a venir a nuestra alma y no va a ser para estar perdiendo el tiempo ni pasivamente. Aquí es para darnos una fortaleza divina, ¿verdad? Que esa fortaleza puede estar en nosotros, con una fuerza pues omnipotente. Jesús decía a unos judíos que le perseguían porque hacía milagros en sábado, les decía: mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Dios no pierde el tiempo con nosotros. Dios siempre está trabajando. En cuanto nosotros nos ponemos en gracia, Dios, desde el momento del bautismo o después por medio de la confesión sacramental, pues la Trinidad va a estar en nosotros, ¿verdad? Va a empezar a trabajar silenciosamente. Aquí podríamos recalcar que es el modo que más le place a Dios, silenciosamente. Por eso el texto ese de Elías a mí me gusta tanto, que cuando decía él: te busqué, vino un rayo y pensé que estabas en el rayo y no estabas ahí. La tempestad y dije, ahí está, y tampoco estaba ahí. Y ya como que Elías ya se quedó, dijo, pero cuando sentí el susurro del aire, me di cuenta que ahí estabas. Entonces nosotros a veces queremos tener a Dios así, en rápido, que salga rápido y que lo veamos en cosas así extraordinarias. Y no es así, porque Dios trabaja silenciosamente. Es el modo en que más le place a Dios.
A mí también, fíjate que me hizo mucho ver eso del profeta cuando tú dijiste que lo vio, lo sintió en el susurro del aire,
del viento.
Uh-huh. Y bueno, pues el viento es una de las de los simbolismos
del Espíritu Santo.
También sabes que antes de que termines quiero decirte y comprometerte, uh-huh, quiero decirles a todos los que nos están escuchando que Mirna un día me dio un libro donde vienen las analizadas cada una de las letanías del rosario. ¿Qué significado tiene Torre de David, Arca de la Alianza y demás?
Bellísimo.
Entonces, pues bueno, la voy a comprometer a que el siguiente tema que ella dé sean las letanías,
la explicación
de las letanías.
Uh-huh. Las letanías son como piropos para la Virgen.
Sí,
y las jaculatorias
no son
dardos. Fíjate, así lo dice la iglesia. La jaculatoria es un dardo de amor. Y las letanías es un piropo.
Pues miren, ya empezó.
Está muy bonito. ¿Seguimos? Yo la verdad no sé mucho de María, pero me encanta cuando leo todo esto que está al alcance de nosotros. O sea, aunque
pero
no sepamos
entender
mucho,
uh-huh,
pero como madre siempre la vamos a tener porque el mismo Dios nos la dio. Sí, también nos habla de las grutas, ¿verdad? De cómo en las cumbres altas donde Dios actúa intensamente se atiende menos al dolor que al amor mismo. Esto sucedía en la gruta de Belén, por ejemplo, que ahí pues nadie se quejaba ni del frío, ni de la humedad, ni de los mosquitos, ni de toda la incomodidad del lugar, porque toda la atención se centraba y era absorbida por el Dios niño. Entonces, la gruta de Belén fue una de las discretísimas cumbres del amor. Bueno, pues ya para terminar, porque no vamos a alcanzar si seguimos, a mí me gustaría nada más hacer mención de lo que este sacerdote nos marca aquí. Dice, te aconsejo para terminar que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. No basta saber que ella es madre, considerarla de este modo, hablar así de ella. Es tu madre, o sea, es madre de cada uno.
Uh-huh.
Y tú eres su hijo, te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. Trátala en consecuencia, cuéntale todo lo que te pasa, hónrala, quiérela. Nadie lo hará por ti, tan bien como tú, si tú no lo haces. ¿Ves? Somos insustituibles. Nadie puede querer a la Virgen en tu lugar. La Madre de Dios tiene un lugar importante para ti en su corazón. Si tú no lo llenas con tu cariño, nadie lo hará por ti. Quedará un vacío para siempre. ¿Podría llenarlo Dios? Por supuesto que sí, pero aún en este caso le faltaría a la Virgen el amor de un hijo que hubiera podido aumentar su alegría eterna. Entonces debemos de pedir, Dios mío, ayúdame a llenar por entero el lugar que me corresponde en el lugar de nuestra madre, que se haga inmenso mi amor. Quisiera amarle con tu corazón, ese corazón de carne tuyo que ella engendró. Quisiera que mi corazón entero fuese para ella, que así sería también entero para ti.
Ay,
qué hermoso,
bonito, sí.
¿Verdad? Es el sacerdote habla muy, muy bonito de nuestra madre y nos da muy buenos consejos y nos dice, voltea a ver a María.
Muchas gracias, Mirna. Nos faltó tiempo, así que bueno, ya comprometimos a Mirna para que venga a darnos las letanías, a explicárnoslas. Y nos vemos la siguiente semana, nos oímos la siguiente semana. Pues ojalá y haya mucha gente que nos escuchó el día de hoy. Y que la siguiente semana sea más para darle gloria a Dios y para dar testimonio de Él con nuestra palabra y conocer más la Sagrada Escritura. Así buenas noches. Sí.
Hasta luego.
Gracias por habernos escuchado. Y recordemos lo que dijo San Jerónimo. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches.